pasamos de abrir 700, 800 cuentas a 5,000. Y no sabíamos de dónde estaban llegando. Y lo que sí empezamos a ver muchísimo es que, y esto es muy curioso, la gente compartía en redes sociales su primera inversión, aunque fuera de 30 pesos, y decían, oye, acabo de comprar, ya soy, digamos, ya sabes cómo son los mexicanos, entre broma y broma y todo esto, decía, ya soy socio de Jeff Bezos.
Sí. Vi varios TikToks buenos al respecto. Sí.
Entonces, todo eso nos empezó a generar muchísima viralidad. No te voy a mentir, el CAC en ese momento eran menos de 30 centavos de dólar.
Mis queridos atraccionados, qué gusto verlos en un nuevo episodio de Tracción. Esta es una dimensión en donde conversamos con emprendedores, inversionistas y expertos en growth para aquellos locos y obsesionados por idear, lanzar y escalar empresas de alto impacto. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y tú estás por entrar en Tracción. Mis queridos atraccionados, yo sé que siempre digo lo mismo. Siempre digo que es uno de los mejores episodios, pero este, compañeros y compañeras, es uno de los mejores episodios. Es una joya. Hablamos 100% reales y 0% bullshit con Sergio Jiménez. Sergio es el cofundador y CEO de Flink, la plataforma de débito, pagos, ahorro e inversión más centennial del mercado y además la que tiene más crecimiento, quizá la única en su categoría. Hablamos sobre viralidad, crecimiento exponencial de comunidad y sobre todo ser genuinos. Sergio además comparte con nosotros lo que se siente estar dentro de un cohete que crece 7,000 usuarios al día. Así es, lo escucharon bien, 7,000 usuarios al día. Si te interesa conocer su historia y alguno de los aprendizajes que ha tenido a lo largo de su camino como emprendedor y en Flink, te lo advierto, no te lo puedes perder por nada del mundo. Así que vamos con Sergio ya. Si estás buscando incrementar tu número de usuarios a través de una estrategia de contenido, esto es para ti. En Tracción estamos apoyando a fundadores con sus esfuerzos de Content-Led Growth, ya sea que necesites ayuda en términos estratégicos y de planeación o en la parte de creación y producción del contenido mismo, desde blogs para SEO hasta podcasts, videos y demás. Visita atracción.co o contáctame a cortesvictorh@atraccion.co para hablar sobre cómo potenciar la adquisición, activación y la retención de tus usuarios en tu startup a través de contenido. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tracción. Hoy estamos con Sergio Jiménez, CEO y cofundador de Flink. Sergio, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
Gracias, Víctor, por la invitación. Encantado. La verdad es que he escuchado el podcast y feliz de estar Buenísimo. Por acá.
Buenísimo. De hecho, dato curioso, yo estaba platicando con Tinoco de Around. Fuimos a comer juntos. Sacó su tarjeta Flink. Me comentó que escuchó el episodio de Tracción con Fede, donde hicieron mención de Flink. Entonces dije, bueno, como que se están alineando los astros para hoy. Entonces, pues qué gusto tenerte acá. Y para dar un poquito de contexto, platícanos un poquito cómo describes tú Flink a las personas.
Pues Flink es una plataforma que lo que busca es proveer de acceso a diferentes servicios financieros. La verdad es que en un inicio el core y el enfoque estaba en desarrollar una tarjeta de débito para que gente que no tenía una tarjeta de débito pudiera empezar a hacer banca. Hace poco más de 2 años, la verdad es que nos dimos cuenta que había problemas mucho más profundos y que teníamos que hacer algo diferente si realmente queríamos agregar valor a la vida de los mexicanos. Y fue cuando justamente pivoteamos y desarrollamos esta plataforma de inversión que, pues la verdad es que ha crecido de una manera que nosotros no nos esperábamos. Total. Y que sé que también ha generado como bastante controversia y ruido alrededor de todo lo que estamos haciendo, pero la verdad es que estamos muy enfocados en encontrar formas de agregarle valor a la gente y creemos que a través de productos de inversión lo estamos logrando. Un país donde hasta hace poco menos del 1% de la población podía invertir, entonces creo que hay mucho por hacer ahí. La verdad es que estamos encantados en ese nuevo nicho.
Sí, totalmente de acuerdo, que yo creo que es uno de esos problemas estructurales que quizá no eran tan populares y había mucha fragmentación del mercado en otras áreas de fintech, ¿no? Pero este en particular, creo que Flink ha hecho un gran trabajo. Y vamos a profundizar justamente en el crecimiento tan masivo que han tenido, pero me encantaría conocer un poco más primero cómo es que nace, cómo... Yo sé que tú ya habías emprendido anteriormente, ya habías trabajado en fintech, pero ¿cómo te desarrollas profesionalmente para llegar a fundar lo que hoy en día es Flink?
Pues mira, la verdad es que es una historia bastante curiosa. Yo conozco a Ricardo, que es mi socio y mi cofundador, desde hace poco más de 8 años y medio. Dato curioso, fue en el primer hackathon que se hizo en BBVA de fintech. Entonces nos conocemos hace bastante tiempo. Y lo que hicimos en un inicio fue...
¿Tienes un perfil técnico también? ¿Eres co-founder técnico?
No.
Hackathon de colado.
Yo estaba de negocio. La verdad es que siempre me ha llamado la atención. Trabajaba en una SOFOM cuando estaba en la universidad. O sea, ahí estudiaba y me llamaba mucho la atención. La SOFOM en la que yo trabajaba daba créditos grupales tipo Compartamos. Y la verdad es que me generaba mucho ruido ver que los procesos eran tan lentos y tan tradicionales. Entonces la verdad es que me metí muchísimo a internet a ver qué se podía mejorar. Salió este hackathon, ahí conocí a Ricardo, y lo que hicimos en nuestra primera compañía juntos fue desarrollo de software para SOFOMES. Les ayudábamos a automatizar todo el proceso desde originación hasta el otorgamiento del crédito, scoring alternos, análisis de riesgo. O sea, les ayudábamos a desarrollar toda esa suite de servicios. Fue el primer approach que tuvimos entre finanzas y tecnología. Y en 2017, una SOFOM nos dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero darle crédito a los jóvenes, a los estudiantes. Ayúdame haciendo un estudio de mercado. Y cuando hicimos el estudio de mercado, en realidad nos dimos cuenta que el problema era mucho más profundo, que no era un tema de crédito o acceso al crédito, sino de servicios financieros primarios. Y ahí fue cuando decidimos, ¿sabes qué? Vendamos esta plataforma y pongámonos a trabajar en algo mucho más estructurado. Y ahí fue cuando nació Flink, con esta idea de desarrollar una tarjeta de débito que la gente pudiera usar, ¿no?
Claro. ¿Y por qué decidieron no más bien hacer un pivote? ¿Sabes? O sea, como que el claro camino es vamos a pivotear lo que ya tenemos ahorita para esta otra oportunidad que vemos más grande. ¿Por qué fue como vamos vendiendo y luego empezamos desde cero algo más?
La verdad es que el primer proyecto, la primera empresa que se llamaba Easy Credit, pues le hicimos desde la parte de ingenuidad, yo creo, que era lo que ya conocemos que es una SOFOM, lo que yo conocía, agreguémosle la parte tecnológica, pero la verdad es que creo que hay un mal entendimiento de lo que es inclusión financiera, y creo que muchas veces entendemos inclusión financiera como el otorgamiento del mismo crédito ya te está incluido financieramente, y yo lo único que creo es que eso lo que provoca es un mal aprendizaje y una mala educación financiera, porque entras en un ciclo negativo, no es positivo en lo absoluto, y por eso mismo no queríamos ni entrar ahí. De hecho, cuando lanzamos Flink, la primera versión, con la tarjeta de prepago, ya tenía funcionalidades que lo que buscaban era ayudarle a la gente a manejar su dinero de una manera más inteligente. O sea, teníamos funciones de ahorro automático, presupuestos, porque siempre hemos creído que lo primero que debes de hacer es aprender a manejar pesos y centavos. Después hacer crecer tu dinero y después, pues un crédito claro que es funcional, siempre y cuando tengas esta base estructural bien sólida, ¿no? Entonces, la verdad es que no queríamos seguir en el tema de crédito y por eso decidimos cerrar, digamos, ese capítulo y empezar uno de nuevo.
Sí, te entiendo por completo. Y creo que lo que mencionas hace total sentido, ¿no? Como que ese primer acercamiento con finanzas, si es de la parte de crédito, pues no es lo más padre rico, padre pobre que se puede hacer, ¿no? O sea, como que mejor hacerlo desde el acercamiento de tener tú activos que eventualmente van a ayudarte a ti a poder usar el crédito de forma más inteligente. Entonces,
sí, uh-huh. Es que, a ver, creo que hay un tema y nosotros lo hemos ido viendo a medida que la verdad es que tratamos de estar muy cerca del cliente o de los clientes potenciales y hacemos muchísimas encuestas y vemos cuál es la perspectiva a ciertos productos. Hay un tema de educación financiera importante en el país. No nos enseñan nada de eso. y creo que si hay un mal entendimiento, por ejemplo, de lo que es una tarjeta de crédito. O sea, cuando tú preguntas a un estudiante y, no sé, a través de su trabajo parcial, de su beca o de algún depósito que le hagan sus padres, si a eso le adhieres una tarjeta de crédito, lo que te dicen es, tengo lo que me dan mis papás más lo que puedo gastar en la tarjeta de crédito. Cosa que no es real. Exacto. Pero en la práctica sí sucede. O sea, uno cree que puede, o sea, que tiene más capacidad de gasto, o sea, de adquisición, y en realidad no es así. Entonces, creemos que sí es un problema fundamental y estructural, y lo que nos interesaba era encontrar una manera justamente de empezar a cambiar ese mindset.
Totalmente. Muy bien. Y entonces ya identifican que quieren pivotear, o no pivotear, pero salirse de esa parte de crédito, entrar a algo un poquito más estructural, como mencionas. ¿Cómo encuentran esos primeros usuarios o cómo desarrollan ese primer MVP que ya mencionaste que empezó siendo más enfocado a las tarjetas más que la parte de inversión? Pero igual, me interesa mucho conocer esto porque al ser fintech creo que es importante entender cómo, de dónde vienen esos primeros usuarios, cómo se acercan a ellos, cómo ejercen esta labor de convencimiento. Cuéntanos un poquito, ¿no? Porfa.
Sí, claro. A ver, cuando nosotros lanzamos ya había un par de jugadores, no era mucho el sector, o sea, no había muchos jugadores como hoy en día, que la verdad es que son bastantes. Y lo que siempre tuvimos en mente fue desarrollar un producto para la gente que estuviera buscando su primer tarjeta de débito. No era reemplaza a tu banco, no es somos mejores que la banca tradicional, es si sientes que este banco o estos servicios financieros no te atienden o no te pelan porque no tienes un poder adquisitivo alto, no eres redituable para ellos, etcétera, nosotros te podemos dar una tarjeta para incluirte en el sistema. Y bajo esa narrativa y ese diseño de producto, la verdad es que pues, nos metimos a desarrollar algo que era muy fácil de usar, era muy simple, y empezamos a tener mucha reacción de estudiantes. O sea, me acuerdo que lanzamos en agosto del 2018 el primer MVP, y si no mal recuerdo, los primeros meses más del 90% eran estudiantes y era gente entre 18 y 21 años. O sea, ese era nuestro.
¿Y cómo los capturaban?
Primero fue a través de nuestras mismas redes sociales. Creo que algo que vale la pena puntualizar es que nosotros no levantamos capital hasta hace poco. O sea, fue todo desde scratch. Y fue eso, y empezamos a tocar puertas en universidades. Queríamos ir a dar pláticas, presentar la solución. Cualquier evento donde nos invitaban, buscábamos entrar a universidades y platicarles qué es lo que estaba haciendo Flink. Y ahí poco a poco, pues la gente fue generando un poco de empatía. La verdad es que creo que lo que hemos hecho bien es, creo que es una marca, pues, que te habla de manera transparente. Pero honestamente creo que, te digo, regresando al punto inicial de por qué pivoteamos esta parte de banca e inversión, no terminábamos de agregar un valor tangible con la tarjeta, ¿no? Entonces, tampoco el crecimiento era exponencial, no era un growth significativo, ibas paso a paso y, digo, finalmente, pues no trabajas 24 horas, 7 días a la semana para traer un cliente, ¿no? Buscas sí, encontrar total. Justamente ese product market fit.
Oye, y esto se me hace muy interesante porque creo que justamente lo que está pasando en el mercado de fintech, particularmente en las tarjetas de débito de neobancos, es que hay diversas opciones y cada una tiene una comunicación muy particular, como tú mencionaste, a un segmento de personas muy particular. ¿Ustedes seleccionaron de forma deliberada a la generación Z, a los estudiantes, o simplemente fue como vamos intentando primero en las universidades a ver si jala? ¿O fue una estrategia como bien planeada, fundamentada, de segmentación, posicionamiento? ¿Cómo se dio eso?
A ver, la verdad es que creo que a medida que íbamos, digo, desarrollando el producto y encontrando diferentes beneficios que podíamos agregar al producto, íbamos también testeando y analizando quiénes eran esos clientes que usaban más recurrentemente la tarjeta, por qué la usaban, qué perfil tenían. Y te digo, hubo un momento donde teníamos solamente dos tipos de clientes. Teníamos el cliente que usaba Flink porque era su primer tarjeta y entraba, estaba entre los 18 y 21 años, y teníamos un cliente que usaba Flink porque estaba en el mercado informal, podía recibir depósitos de manera práctica y no quería temas de el SAT y todo esto porque era una tarjeta de prepago. Y justamente cuando encontramos esto, detectamos estos dos, digamos, tipos de cliente más marcados en la base de usuarios, dijimos, a ver, la verdad es que estamos diseñando un producto no para la gente que está en el mercado informal, sino para claro. incluir a los que están buscando su primer tarjeta. Y ahí fue cuando justamente dijimos, vamos por este camino y desarrollemos sobre ese.
Ya, entiendo. Que me parece muy... A mí me encanta particularmente el branding de Flink. Realmente se nota que le están hablando desde el mismo diseño a este tipo de usuario, a esta generación, ¿no? O sea, está muy ad hoc, muy tiktokero, muy Fortnite tipo 3D. ¿Eso también fue planeado desde el inicio o en qué punto entraron como los gráficos exóticos y eso más interesante?
Mira, la verdad es que creo que hubo un cambio gradual, pero en el momento en el que lanzamos el producto de inversión, creo que fue el momento en el que decidimos ya hacer el giro de 180 grados y hacer algo diferente. Sí nos metimos un tema de estudio de mercado bastante profundo. Digo, yo respeto muchísimo lo que están haciendo todos porque creo que todos están tratando de sumar en el sector y mis respetos para todos los que están trabajando porque no es nada fácil lo que se está haciendo. Pero sí queríamos encontrar una manera de justamente desde el primer momento que tú de manera visual, no solamente comunicación y copies y toda esta parte y producto, sino desde el momento visual tú pudieras decir esto es diferente a todo lo demás. Esto no tiene nada que ver con un servicio financiero, ¿no? O sea, creo que lo primero que queríamos hacer era quitarle la barrera transaccional y fría a un servicio financiero y empezar a volverlo algo mucho más social, más, como dices, más tiktokero, más Instagram, algo que pudiera ser muchísimo más total. Compartible.
Sin duda, y cuando entras a la landing page de Flink, sientes el dubstep en el cuerpo. Oye, me encanta que mencionas mucho en otras entrevistas acerca del tema de behavioral economics, que parece ser como una parte que es, ¿cómo decirlo? Está ingrained, como es parte del producto en sí, que sirve mucho para fundamentos de gamificación, pero ¿ustedes de qué forma usan esta teoría de behavioral economics detrás del producto o para temas de growth?
A ver, yo conocí behavioral economics por otro fundador de una startup chilena, la verdad, él fue el que me lo enseñó y desde entonces la verdad me parece algo espectacular porque es como si me hubieran abierto la puerta de algo que no conocía y dije, esto es genial.
¿Quién era para hacerle el shout out?
Se llama Mijael Feldman, tiene una startup de ahorro automático que se llama Ubank. La verdad es que es muy bueno y toda la parte teórica es espectacular. A mí la verdad es una persona que le ha aprendido muchísimo. Pero digo, él me abrió como todo ese espectro y desde entonces la verdad es que creo que desde el diseño del producto lo que hemos buscado es simplificar la toma de decisiones. Y creo que eso se puede ver mucho en producto de inversión de hoy en día. O sea, a diferencia de una plataforma que sí, en muchos casos se puede ver demasiado simple comparada con una plataforma que te da muchísimo más insights y muchas más cosas para tomar mejores decisiones. Nosotros lo primero que queríamos hacer era acercarle un producto de inversión fácil y sencillo a gente que nunca había invertido. Entonces, en la parte de diseño de producto, de arquitectura de información y todo, lo que buscamos muchísimo es cómo simplificamos la toma de decisiones y cómo ayudamos a la gente a que empiece a tomar decisiones basadas en algo no irracional, sino un poquito más racional, ¿no?
Ya, claro. Claro. Sí, definitivamente. ¿Y esto crees, o sea, crees que el tema de behavioral economics ha sido parte importante de su estrategia de growth, no solo de producto? O sea, ¿han hecho algo con esta misma teoría de tratar de hacer las cosas más fáciles para adquirir usuarios, para retener a los usuarios? ¿O de qué forma están viendo ustedes esa parte?
Creo que el crecimiento del producto y de la empresa se ha derivado de dos cosas o tres cosas esenciales. La primera es, hemos desarrollado un producto, bueno, nosotros cuando lo empezamos a a diseñar, teníamos cuatro tipos de usuario, ¿no? El que nunca había escuchado acerca de inversiones, el que había escuchado algo pero nunca lo había hecho porque no tenía la forma de hacerlo, el que ya había hecho sus pininos, que ya había usado alguna otra plataforma, y el que sabe invertir, ¿no? Que cosas plataformas ya conocidas, ¿no? Ya sean nacionales o internacionales. La verdad es que lo que dijimos es vamos a diseñar una primera versión para los dos primeros, para el que nunca ha escuchado y para el que nunca ha podido invertir. Entonces, creo que lo primero que hicimos fue desarrollar un producto para alguien que nunca había escuchado de inversiones. Y segundo, le metimos la parte de behavioral economics atrás. Y creo que la otra también es, hay un tema de globalización que no podemos obviar. La gente sabe qué sucede en otros países y la gente sabe que existen plataformas como Robinhood, Stash, Acorns, en otros países. Y lo que vimos muchísimo es que la gente preguntaba por qué en otros países existe y aquí en México no. O sea, ¿por qué allá puedes invertir desde un dólar y aquí yo tengo que comprar una acción de 7,000 pesos? Y si quiero invertir cantidades pequeñas, tiene que ser en acciones que no conozco. O sea, hay un sentido de pertenencia en las marcas, la verdad, que no hacía sentido. No sé, tú en la bolsa mexicana hoy quieres comprar algo con 60 pesos y es complicado. Debe de haber acciones, pero ¿qué tipo de acciones y qué empresas? Son empresas que no conoces. Entonces, creo que ese sentido de pertenencia a través de las marcas que consumen hoy en día, darle las herramientas a la gente, esa parte de, te digo, de globalización, y la verdad es que también el mercado ayudó bastante. Creo que generaron como un mix y la verdad es que hoy en día lo que vemos muchísimo es la gente cuando dice quiero empezar a invertir, lo primero que dicen es baja Flink y empieza a invertir en Flink porque puedes hacerlo desde 30 pesos, ¿no? Entonces, creo que hay un cambio de mindset. No sé si tú lo veas así, pero antes creo que era voy a separar parte de mis ingresos para invertir. Y hoy en día es tengo este dinero, me sobran 30, 50 pesos. ¿Qué hago? Antes te los podías ir a gastar en el Oxxo, en una coca y unas papas, o no sé. Y hoy en día la gente lo que dice es, me sobran 50 pesos, los invierto en una compañía que conozco. Entonces, creo que ese cambio de mindset de ese spread o ese residual, lo empiezas a gastar, empieza a generar un cambio de mindset. Y entonces, mes con mes, lo que empieza a suceder es, ok, ya puse 50, el siguiente mes ya puse otros 50, ya tengo 100. Oye, ¿qué pasa si separo 200 más y empiezo a hacerlo de manera más formal? Creo que esa parte también el hecho de haberlo simplificado a través de fracciones de acciones, pues ha provocado que para la gente sea mucho más fácil saltar esa barrera, ¿no?
Sin duda, sí. Entonces, recapitulando un poquito, parte de lo que ha catalizado ese crecimiento o la adopción del producto es, uno, simplificarlo cara al usuario, pero dos, también simplificarlo cara al sistema, ¿no? Que es el tema de las fracciones de las acciones. Pero quiero entrar más a fondo en el tema del crecimiento. Yo sé que en septiembre del 2019 tenían como 1,500 usuarios activos, estaban empezando, buena onda, pero un año después ya eran 200,000, 30,000 invirtiendo, 500,000 en waitlist. O sea, ese crecimiento exponencial es digno de una odisea, de una Ilíada. ¿Qué es lo que les trajo ese crecimiento? O sea, ¿tú cuál crees que fue el driver principal de ese growth?
Honestamente, creo que la gente se empezó a dar cuenta que éramos una compañía que tenía al cliente en medio y que estaba tratando de desarrollar funciones y agregar valor a la gente. Porque no teníamos capital para invertir en ninguna estrategia de growth. Antes de que lanzáramos el producto de inversión, no teníamos capital y entonces creo que genuinamente la gente se daba cuenta que éramos un equipo bastante pequeño, pero que trabajaba muchísimo en desarrollarte algo que te hiciera sentido y que te agregara valor de manera tangible.
O sea, fue viralidad orgánica antes de que cayera la inversión.
Bueno, y después.
claro.
La verdad es que sí, o sea, fue antes, esos más de 500,000 personas en la waitlist, nosotros no terminamos de entender cómo la gente fue escuchando acerca del producto. O sea, nosotros anunciamos en redes lo que íbamos a hacer, que era una plataforma sin comisiones, con fracciones de acciones, etcétera. Y una semana después llegó un medio a, oye, nos gustaría saber cómo funciona porque no tenemos en México esto. entonces regálame una entrevista. Sí, con mucho gusto. Y después eso derivó en otra entrevista, y después eso derivó en tráfico en la página, en el chat. Te digo, yo sé que a veces suena muy simple, pero creo que a veces tomarse el tiempo de escuchar al cliente y de entender cuáles son esas necesidades, a veces te puede generar este tema de viralidad, que es, si yo te agrego valor tangible, entonces tú me vas a recomendar con alguien más sin ningún problema. Porque es muy sencillo sentir lo que yo te estoy dando. Entonces, creo que eso es algo que hemos hecho bien, que nos hemos tomado el tiempo de escuchar al usuario y, digo, tenemos un grupo de Facebook donde yo personalmente interactúo con los usuarios, gente de Flink también, y así como tengo comentarios de la plataforma tiene estos problemas o no es tan sofisticada para tal cosa y necesito más insights, hay muchísimos usuarios que te agradecen que les des acceso, me escriben todo el tiempo para cosas de mejoras del producto, pero creo que hacerlo sentir parte también de la construcción de la compañía genera un sentido de pertenencia bien importante.
Totalmente. Sí, eso es algo que he visto repetidamente en las startups que generan buena comunidad, ¿no? Involucrar a los usuarios en el journey y que termina resultándose en una mejor estrategia de feedback de producto. Pero transportanos un poco a esa semana en la que ustedes sintieron ese cambio de pasar de ser un carro a convertirse en un cohete. O sea, ¿cuándo despegó del suelo y cómo se veía ese crecimiento? O sea, ¿realmente no sabían de dónde estaban llegando? No, o sea, ¿cómo se veían los analytics en sus pantallas? ¿Cómo sabían, cómo sintieron como todo ese, pues sí, ese crecimiento exponencial, esa semana que sintieron el cambio principal?
Hubo tres momentos que nos han generado un sentimiento de un poquito de preocupación, pero en el buen sentido, ¿no? Antes de que lanzáramos el producto de inversión, literal, estábamos abriendo alrededor de 50 cuentas al día. Te digo, no crecíamos prácticamente nada. Y cuando lanzamos el producto, pasamos de 50 a 700, 800 cuentas de manera orgánica. Y ahí fue el primer golpe. El chat estaba vuelto loco, la gente quería saber más acerca del producto. Había como muchísima curiosidad acerca del producto.
¿Y fue por una publicación orgánica que pusieron en redes sociales, algo así? Sí. ¿O no pautaron nada?
Nada. No teníamos capital. Fue en nuestras mismas redes y en la waitlist obviamente mandamos correos de ya se puede ingresar, ya tienes chance de empezar a usar el producto de inversión. Y sí, se volvió una locura. Después creo que hubo un segundo pico que fue más o menos en noviembre, diciembre. Pasamos de abrir 700, 800 cuentas a 5,000. Y no sabíamos de dónde estaban llegando. Y lo que sí empezamos a ver muchísimo es que, y esto es muy curioso, la gente compartía en redes sociales su primera inversión, aunque fuera de 30 pesos. Y decían, oye, acabo de comprar, ya soy, digamos, ya sabes cómo son los mexicanos, entre broma y broma y todo esto. Decía, ya soy socio de Jeff Bezos.
Sí. Vi varios TikToks buenos al respecto. Sí.
Entonces, todo eso nos empezó a generar muchísima viralidad. No te voy a mentir, el CAC en ese momento era menos de 30 centavos de dólar. Y hubo un segundo pico entre enero y febrero, que fue cuando el mercado se volvió loco. Estábamos abriendo casi 10,000 cuentas al día. La verdad es que ahí fue un poco preocupante porque no solamente era la apertura de nuevas cuentas, sino también al inicio del mercado, la cantidad de clientes que entraban o de usuarios entraban a las 9 de la mañana era una locura. Trabajamos muchísimo. A ver, no miento. O sea, todos los lunes se nos caía la plataforma. Había todo un tema de infraestructura al que no estábamos preparados. La verdad, o sea, quien esté preparado para un crecimiento así es porque, digo, mis respetos y la verdad es que nosotros no esperábamos este tipo de tracción. Y sí, yo creo que esos tres momentos nos generaron una locura. En esos tres momentos sucedió lo mismo. La oficina estaba quemándose por todos lados. Soporte, operaciones, tecnología, infraestructura. Era una locura y todos lados estábamos corriendo tratando de apagar fuegos. Pero en el último lapso, el que te digo de enero y febrero, sí hubo un momento donde nos dimos cuenta que por la cantidad de clientes que estábamos viendo al día, la cantidad de clientes que ya teníamos, sí fue como un tema de, o sea, esto sí es grande, se está volviendo enorme y la manera en la que estamos afrontando las cosas tiene que cambiar muchísimo, ¿no? Entonces, ahí hubo un trabajo muchísimo más de introspección en todos lados, en todas las áreas. ¿Por qué? Porque la comunicación ya no le llega o le impacta a 100 personas, sino le impacta a 1.600.000. Entonces, ese tipo de cosas las tienes que cambiar. Tipo de soporte, la manera en la que escalas los problemas. Entonces, sí hubo muchas cosas que trabajamos en el camino. Y es divertido porque es un tema de seguir creciendo, pero a la vez ir encontrando estas áreas de mejora y seguirlas trabajando, ¿no?
Totalmente. No, y yo creo que eso que mencionas es bastante acertado. La persona que está preparada para eso, yo creo que quizá invirtió way too much porque no te preparas para eso. Pero otra cosa para la que no te preparas es mentalmente. O sea, ¿tú cómo absorbías o cómo te sentías en ese momento en el que veías realmente esos números crecer de forma tan abrupta?
La verdad es que, por un lado, a mí me daba muchísimo gusto porque el equipo ha trabajado muchísimo para desarrollar algo que, te digo, agregue valor a la gente. Por otro lado, la verdad es que bastante asustado porque, digamos, la responsabilidad se vuelve muchísimo mayor y también porque nos dábamos cuenta que se estaba polarizando muchísimo el tema.
¿En qué sentido?
Pues había usuarios que, ¿cómo se manejan las fracciones? ¿Cómo puede ser que sea sin comisiones? O sea, había varias cosas alrededor. Como somos los primeros que lo hacen, creo que el ser el first mover como que empieza a partir de ¿y cómo es esto? ¿Y cómo hacen esta parte? O sea, hay muchas cosas alrededor de ofrecer algo por primera vez. Entonces, generaba muchísima responsabilidad. Y sí hubo momentos donde a mí sí me pasaba que tenía que dar un paso para atrás y decir, bueno, esto, si se cae, te genera un problema grande. O sea, no le estás afectando a 100 personas, ¿no? Y aquí es un problema sistémico. O sea, en enero pasamos el millón de cuentas de inversión y en ese momento éramos más grande que todo el sector. Entonces sí era como un tema de, o sea, sí tenemos que tomar cartas en el asunto y trabajar en muchos aspectos. Y digo, lo terminas viendo en varios lados, ¿no? Yo ya se me está cayendo el cabello y literal yo digo, ¿en qué momento empezó a suceder esto? Pero curiosamente fue cuando todo esto explotó, ¿no? Entonces unas cosas por otras.
Sí, cuando te dejas de peinar y ya usas la gorrita para ir a trabajar todos los días, es que ya pasaste esa curva de growth. Oye, me interesa saber por qué nadie más había entrado o ha entrado a competir con ese modelo. O sea, ¿por qué crees que nadie más lo había intentado o lo está intentando tanto como otros segmentos, puede ser neobanking y demás?
La verdad es que no tengo idea. Te digo, nosotros, a ver, creo que algunos pudieron levantar capital con el modelo actual, otros pivotearon a un tema más de crédito. Creo que el producto es complejo de vender porque, a ver, la inversión no es por sí atractiva porque no ves rendimientos inmediatos, porque hay muchas cosas alrededor de eso que es, si de por sí es difícil convencer a un usuario de que deje su depósito en una tarjeta o en una cuenta nueva, ahora generar esta parte de certeza, no solamente déjamelo, sino inviértelo, creo que todavía es mayor, ¿no? Y ahí es donde te digo un poquito que creo que habíamos generado una comunicación que hasta el día de hoy creo que se siente transparente, porque realmente lo es. Y te digo, hubo varias dudas acerca del producto y nosotros siempre hemos salido como a ver, así trabajan las fracciones, así se hace esto. Entonces, creo que esa parte de ser una compañía en ese sentido muy transparente ha provocado que la gente empiece a tener confianza en invertir el dinero. ¿Y por qué no lo han hecho los demás? La verdad es que, te digo, desconozco. Pero, pues digo, ojalá y lo hagan, ¿no? Porque se necesita, o sea, hay un mercado gigantesco y hay mucho por hacer para que la gente cambie ese mindset de consumir a solamente a tener esta Sí, diversificación.
Sí, definitivamente. Y lo que me fascina de la historia de Flink es que es como que muchas cosas se alinearon en el timing perfecto. O sea, realmente fue la nueva generación, o sea, la generación Z empezando a tener un poquito ya más de herramientas, más de capacidad de invertir, se puede decir. TikTok como nueva plataforma de crecimiento orgánico que no se había explotado todavía. Desafortunadamente la pandemia, pero que creo que también tuvo algo que ver en el tema del desarrollo de la inversión retail. O sea, como que hay muchas cosas que se alinearon, pero quiero particularmente enfocarme en TikTok porque fue, creo yo, que sigue siendo una de las fuentes de crecimiento orgánico que para ustedes puede representar un canal importante, si no es que ya lo representa, ya tú me dirás. ¿Se dieron cuenta de que había gente creando contenido de Flink y capitalizaron eso o ustedes empezaron a incentivar ese contenido y crearlo por su cuenta?
Hubo dos cosas. Teníamos gente en el equipo. Como dices, se alinearon muchas cosas. Nosotros, te digo, hasta ese momento no habíamos levantado capital, entonces el equipo se iba formando de gente que realmente creía en la compañía y en muchos de los casos era gente recién egresada, que estaba estudiando todavía, entonces la edad también era muchísimo menor y esa gente consumía muchísimo TikTok y esa misma gente nos empezó a compartir, oye, es que mira, empezaron a salir estos videos y la gente empieza a hablar de la plataforma y la gente dice, oye, mira, ya invertí así, no te cobran comisiones, puedes hacerlo desde 30 pesos y eso fue como cuando te explota la cabeza y de repente dijimos, nadie está haciendo nada en esta plataforma. O sea, la verdad es que en el momento en que nosotros empezamos a generar contenido, no había nadie, o sea, tratando de explotar esa plataforma en temas de fintech. Y dijimos, aquí hay que trabajar. Y te digo, ese mix de el equipo de marketing que ya tenía una línea de comunicación muy clara, más la gente que consumía y sabe perfectamente cómo llegarle a este tipo de mercado, se unió y es por mucho el canal en el que más conseguimos clientes. O sea,
sí, o sea, hoy en día ya representa ese canal más fuerte.
Yo creo que es el más fuerte de lo que tenemos hoy en día, la verdad. Yo te puedo decir que a nosotros Facebook, por ejemplo, prácticamente no nos representa nada. O sea, y creo que es, o sea, el tema de los mismos usuarios recomendando, te digo, esta parte de la comunidad es una locura y el contenido que generamos en TikTok y que generan otros usuarios también es esa segunda claro. parte.
Sí, se me hace muy curioso porque realmente pues es contenido que otras personas empezaron a crear, pero a mí me da curiosidad de saber si es que la viralidad como la que ustedes, quizá no como la de ustedes, pero un cierto nivel de viralidad es posible fabricarse. O sea, es posible de forma artificial empezar a generar un poquito como de word of mouth para que las personas empiecen ellos a generar user-generated content y entonces que se haga más word of mouth. ¿Crees que es posible hacer algo de ese estilo? O sea, ¿crees que se puede fabricar un poco la viralidad? ¿O realmente es totalmente random, aleatorio, orgánico? ¿Cómo ves eso tú?
Creo que es, o sea, hay de las dos formas. O sea, nosotros empezamos a recibir mensajes a TikTok que era, quiero trabajar con la compañía, ¿no? Y ya habían generado uno o dos videos y obviamente nosotros dijimos, vamos a capitalizar esta parte, ¿no? Pero ya habían iniciado. Y creo que, si tienes algo que le hace sentido a esa generación que se atreve a generar contenido, van a encontrar la manera de trabajar con la compañía. Lo que sí creo es que tiene que ser una marca y un producto que a ellos genuinamente les guste, porque si no, creo que se ve demasiado fabricado y la gente se da cuenta y no lo consume. A nosotros sí nos pasó que, empezábamos a ver muchísimos videos y de repente gente que, me acuerdo que desde nuestro canal generaron un video o crearon un video con una sudadera que tenemos en el equipo de Flink y de repente muchísima gente escribió en el TikTok, yo quiero una sudadera. Y literal lo que hacíamos es, te mandamos una sudadera y ellos mismos generaban contenido a través de una sudadera nada más. O sea, ese era el intercambio. Entonces, te digo, se volvió muy genuino y la verdad es que pues, es algo que no, digo, no, no, no esperábamos, pero creo que se puede hacer de las dos formas. O sea, sí puedes buscar cómo lograr este word of mouth alrededor de lo que estás haciendo, siempre y cuando tengas cómo sustentarlo. Porque creo que si no tienes cómo sustentarlo es, no sé, puedes pedirle a cualquier persona que hable acerca de una gorra, pero si literal es una gorra más, pues es que no, no va a generar lo que estás pidiendo, ¿no? Creo que en este caso, como dices, se juntaron varios elementos y uno de esos elementos era, así como ves videos de Flink, veías videos de Robin Hood en TikTok, la verdad. Entonces era como un, ah, perfecto, entonces ya hay algo en México de ese estilo. Y entonces la gente generaba este sentido de pertenencia de yo soy de los primeros en usarla, yo te voy a enseñar a ti cómo usar esta plataforma, porque partimos de que todos no conocen el cómo invertir y entonces empezamos a ver usuarios que como habían empezado antes, ahora ellos les querían enseñar a los demás. Entonces se ha generado como una dinámica muy, muy curiosa, la verdad.
No, totalmente. Ya es una ola, o sea, FinTok y ya hay cuentas de memes de temas financieros. O sea, creo que ya se hizo un movimiento como tal que nuevamente capitalizaron muy bien. Pero me da mucha curiosidad como entender por qué, cuál crees que fue la particularidad de Flink por la cual por qué sucedió esto de forma tan masiva con ustedes particularmente y quizá no con otras empresas de la misma rama.
Es que, a ver, ¿quién podría ser de la misma rama, honestamente? O sea, creo que estamos en una parte de todo este tema de fintech que realmente nos hace diferentes, ¿no? Está la parte de neobanking y luego tienes la parte de inversiones de parte de los incumbents, ¿no? De los tradicionales. Pero no tienes como este mix de las dos cosas, no tienes como esta parte, te digo, como de un retail investment muchísimo más apegado a la generación Z, más fácil, más sencillo. Y creo que ahí sí no encuentro a alguien más que lo esté haciendo. En el tema de neobanking, pues sí, pero finalmente es lo que comentábamos un inicio, es hay unos que a mí me encanta la comunicación de algunos, pero es, bueno, esta tarjeta que tiene diferente a la otra, ¿no? O cuál es la diferencia entre esta tarjeta y la que ya uso. Entonces, en nuestro caso es, te digo, es muy tangible, es, bueno, ¿quién más ofrece fracciones de acciones? No, pues es que no hay nadie más. ¿Quién más no te cobra comisiones? No, pues nadie más. Entonces, sí creo que no hay nadie haciendo el producto que estamos haciendo hoy en día. Y entonces era muy fácil conectar esa parte de único. Te digo, hay un tema de sentido de pertenencia muy padre dentro de los usuarios. O sea, los usuarios, de verdad, no te decía cómo escriben en el chat con un tema de yo soy de los primeros, yo confío en ustedes, yo quiero ayudarlos a construir la plataforma. Porque se han dado cuenta que estamos comenzando algo que no existía anteriormente y quieren ser parte de toda esta parte, ¿no? Es como un movimiento. La verdad es que nosotros lo sentimos como un movimiento. Yo recuerdo que hubo notas acerca de lo que eran las fracciones de acciones. Recién lanzamos. Y los usuarios, era impresionante lo que contestaban en las notas. Era, esto sucedió con Uber y los taxis.
claro, ya te Flink, defienden.
Sí, Flink vino a hacer lo que hizo Uber. Entonces, todo ese tipo de cosas, te digo otra vez, haber sido los primeros empieza a generar como un movimiento que, pues, digo, va a polarizar, pero sí te va a ayudar siempre a generar como este empuje de una u otra forma.
Totalmente, que creo, yo soy un fiel creyente que la polarización de una u otra forma sirve para arraigar más el sentido de comunidad. Lo ves mucho cuando un artista pasa de ser muy underground, muy desconocido, a ser masivo. Los que lo escuchaban en los primeros discos tienden a meterse a YouTube nada más a tirar hate y comentar, oh, yo estaba aquí desde el primer disco, ¿no? O sea, es como que ese sentimiento tan fuerte que no es tan común en el caso de una empresa. Entonces entiendo completamente que lo han sabido generar muy bien en tema comunidad y en tema de marca. Pero aterrizándolo a algo más táctico, para alguien que va a empezar a lanzar, que quiere empezar a testear y que quiere generar su waitlist, ¿cómo ustedes empezaron con esta estrategia? ¿Cómo fueron generando su waitlist? ¿Cómo planearon su estrategia de prelanzamiento? ¿Nos puedes platicar un poco más sobre los detalles de cómo se dio eso?
Sí, a ver, ya habíamos hecho previamente, te digo, un estudio de cómo era el sector de inversiones en el país. teníamos muy claro a qué tipo de personas queríamos atacar. Y también visualmente y en temas de comunicación, cómo se los queríamos decir. Alineamos todo eso y lo que empezamos a hacer fue trabajar muchísimo en mandar los mensajes adecuados a las personas adecuadas, desde campañas de mailing, contenido en redes sociales. Me acuerdo que empezamos con temas muy visuales, pero eran, ¿sabes qué es diversificar? Es como cuando divides la pizza, o sea, como varias cosas muy obvias.
Que te voy a decir algo. Contenido desde el inicio.
Sí, que a mí me daba muchísima risa porque lo provocábamos o lo generábamos en TikTok, en Twitter y en Instagram y tenía muchísima interacción. Y lo poníamos en LinkedIn y LinkedIn tenía 3 likes. Y ahí justamente nos dábamos cuenta de que obviamente el sector al que íbamos no estaba en LinkedIn, ¿no?
Claro, claro.
Entonces empezamos a testear esa parte y creo que después lo que empezamos a darnos cuenta es, bueno, ya este ruido alrededor del producto, ¿cómo lo capitalizamos? La verdad es que cuando lanzamos el contenido todavía no teníamos la lista de espera, nada más para ver si realmente iba a haber interés. Y cuando empezamos a ver mucha gente escribiéndonos en inbox y temas de ese, mensajes privados, dijimos, bueno, vamos a hacer una lista de espera. Y algo que empezó a generar muchísimo ruido es, en la lista de espera lo que desarrollamos fue, tú tenías un número para ingresar a la plataforma, pero si invitabas gente, subías de lugar. Entonces, esa parte, digo, aunque suena muy tonta o muy obvia, empezó a generar muchísimo ruido. Había mucha gente que quería ser el número uno o ser de los primeros 100 en usarla. Y de repente teníamos gente que había invitado 100 personas. Y digo, para nosotros era genial. Y veías todo el tiempo los movimientos. O sea, gente que estaba súper metida, invitando gente, registrando gente. Y era un tema de, hoy soy el 25, no, y al día siguiente ya soy el 1700, no puede ser. Estaban okay. Ahí en redes sociales, digo, tratando de quedarse en un lugar muy arriba para ser de los primeros en usarla. Ese elemento de gamificar un poco la lista de espera nos ayudó bastante. Yo me acuerdo que había usuarios al final, cuando íbamos a lanzar, que estábamos como en los 500,000, que decían, es que ya no la voy a usar nunca. Y le decían, hey, invita a tantas personas y vas a subir seguro tantos lugares. Y empezaban y de repente ellos mismos, ya estoy cerca de ser... Porque lo que también empezamos a hacer fue a amarrar esa parte de la lista de espera con el lanzamiento. No lanzamos a los 500,000 de golpe, lo hicimos de manera gradual y entonces fue, los primeros 100,000 van a tener acceso. Entonces, solo querían llegar a ser de los primeros 100,000. Entonces esos de 500,000 empezaron a invitar y decían, ya estoy dentro de los 100,000, ahora nada más no me quiero salir de ahí.
Sí, sí, sí. O sea, tenían que seguir invitando para no caerse de la lista. ¡Wow! Okay.
Sí.
Y esto fue la waitlist para la tarjeta anunciando que apenas iban a lanzar el producto de inversión.
No, esta waitlist, ya teníamos la tarjeta funcionando, teníamos como 30,000, 40,000 clientes usando la tarjeta. Y esos 500,000, casi 600,000 fueron solamente para probar el producto de inversión. Sí, o sea, era la gente diciendo, quiero comenzar a invertir. De hecho, lo que les decíamos es, tratamos de hacer un tema de conversión que realmente no nos salió, que era, bueno, si quieres ser de los primeros, abre tu cuenta y empieza a usar tu tarjeta.
Eso te iba a preguntar.
Y literal nos decían, es que no me interesa la tarjeta, quiero invertir. Entonces, nos ayudó en dos cosas. Uno, a darnos cuenta otra vez que la verdad es que no estábamos agregando valor en ese producto. Y dos, que había muchísima demanda en otro tipo de sector, en el tema financiero, en el sector financiero, y no precisamente en el que todo el mundo estaba pensando, que es el más obvio. Pero ahí fue donde dijimos, obviamente tenemos que hacer el pivot y nos tenemos que ir a otro lado, porque el mismo cliente te está diciendo, hey, no me interesa el que me estás vendiendo aquí, estoy esperando el nuevo. Y ahí fue donde te digo, dijimos, hay que escuchar al usuario, por algo te lo está diciendo. Y la verdad es que cumplimos un año con el producto y ha sido una verdadera locura. O sea, todo el aprendizaje que hemos tenido, pero también la interacción que tenemos con el usuario no la teníamos con el producto de la tarjeta. En promedio, el mes pasado, el usuario promedio está abriendo la aplicación 9 veces al día. Entonces, digo, creo que eso te habla mucho de qué tan apegados están usando el producto y aunque las cantidades no son muy grandes de inversión, te das cuenta que la gente realmente lo usa. Entonces, digo, para nosotros eso es una señal muy clara de que por ahí tiene que ser.
No, y que está realmente moviendo la aguja, porque yo creo que esto sí es gran parte de la redistribución de la riqueza, que es otorgar posibilidades de entrar al sistema de forma real. Ahora, te iba a preguntar justamente ese tema como del, porque me da mucha curiosidad, a ver, un crecimiento tan exponencial, que, o sea, ¿cuánto es la retención de esas personas? ¿Cuánto churn tienen? ¿Cuánto tasa de abandono tienen? Pero ahorita me comentas que ya hay personas que sí están muy apegadas al usuario. ¿Tienen retos de retención y cómo los enfrentan? ¿O realmente es un crecimiento exponencial que se termina viendo en un cohort pues estable?
A ver, el mes pasado poco más del 86% es activo. Sí hay un porcentaje que nos hemos dado cuenta que todavía lo podríamos aumentar y es un problema de producto, la verdad. Hay muchas cosas que nosotros podríamos mejorar dentro de los flujos, la comunicación dentro de la aplicación para que sea todavía mucho más clara. Creo que hay mucho por hacer de nuestro lado en el tema de productos, o sea, estamos en pañales prácticamente, pero la verdad es que la retención es enorme. Nosotros, no solamente en el tema usabilidad, sino ticket promedio de inversión, todo eso es impresionante. No hemos hecho prácticamente nada para incentivar ningún comportamiento y los cohorts crecen mes con mes, prácticamente todos. Es muy atípico. O sea, digo, yo no tengo mucha experiencia, pero lo que nos han dicho diferentes personas que han visto los números es que esto no es normal, ¿no? Nos decimos, bueno, supongo que no es normal, pero hay muchas cosas por hacer y por trabajar todavía.
Sí, definitivamente. Y algo que veo que ahora están empezando a hacer más es meterle mucho a temas de contenido, que es parte de lo que se tiene que hacer, no solo para temas de adquisición, sino para retención también, enseñar a las personas, educar, para que puedan usar el producto, para que puedan entrar al producto y para que lo puedan seguir usando. Entonces, sé que tienen un podcast, sé que están activos en TikTok, pero ¿cómo ves tú los esfuerzos de contenido? ¿Cuál crees tú que es la función de eso que están haciendo hoy en día con el podcast y con TikTok y demás? ¿Es más un tema de awareness, de adquisición, o realmente lo están viendo como educar al usuario para temas más cuando ya está en la plataforma?
La verdad es que yo me iría un paso atrás. En esta época que te digo, diciembre, enero, cuando empezamos a ver muchísimo volumen de clientes nuevos y sobre todo que eran primeros inversionistas, yo me acuerdo que nos sentamos todo el equipo y nos dimos cuenta que había una responsabilidad con este crecimiento que era del 1,100,000 cuentas que tenemos de inversión hoy en día, más del 90% están invirtiendo por primera vez. Entonces, sentíamos una responsabilidad muy grande de si ellos se equivocan y tienen una mala experiencia, no van a volver a invertir en su vida y es por nuestra culpa. No hay ningún otro responsable. Entonces, lo que entendimos es estamos creando un mercado nuevo y es nuestra responsabilidad que ese mercado vaya creciendo de la manera adecuada. Y por eso empezamos a trabajar en el contenido. Honestamente, no trabajamos en el contenido para adquisición, para branding, awareness, ni nada de eso. Fue un tema de necesitamos otorgarle conocimiento y herramientas para que el usuario empiece a tomar decisiones muchísimo más consensuadas y mucho más responsables. Porque si no, lo único que va a suceder es que cuando el mercado esté a la alza, van a sentir que estén ganando muchísimo dinero y de repente cuando el mercado haga correcciones, todo el mundo va a perder dinero. Y obviamente el único perjudicado va a ser nuestro cliente, va a dejar de invertir y nosotros en realidad no estamos haciendo lo que queremos, que es convertir a estos primeros inversionistas en inversionistas de largo plazo. Entonces, por eso empezamos a trabajar en el contenido. Esa fue la razón principal, por un tema, digo, de entender que hay una responsabilidad con este crecimiento. Y digo, si después impacta en otras cosas, la verdad es que es genial, pero digo, no sé si te has dado cuenta, pero mucho ha sido de manera muy genuina a través de darle al cliente ciertas cosas y ciertas herramientas. Y hay muchas cosas que en este caso, te digo, el podcast y todo eso ha sido pensado genuinamente en, hey, te quiero dar una herramienta más, te quiero dar un canal más para que te nutras y por lo tanto, pues, digo, no vas a ser un experto, pero vas a tener las bases para hacer las cosas de manera adecuada, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Y me recordó mucho a una frase, no me acuerdo la frase exacta, pero Whitney Wolf, que es cofundadora de Tinder y de Bumble, justamente mencionaba eso. O sea, que tú, a la hora en la que incentivas a una persona a usar un producto que tú creaste, tienes la responsabilidad de lo que sucede a la hora de que esa persona use el producto. Entonces, me gusta eso que tú estás pensando de forma no solo estratégica en términos de growth y de marketing, sino de realmente otorgar valor de forma genuina. Que creo que de ahí parte todo, ¿no? O sea, realmente la razón por la que emprendes y creas un producto, pues sí, o sea, te interesa tener un negocio rentable, pero además aportar valor a las personas y generar un cambio. Y en toda esta trayectoria que han ido llevando de crecimiento desde que lanzaron hasta ahora, ¿ha habido algún consejo que digas, wow, qué mal consejo me dieron? O sea, neta, eso me lo dieron, lo apliqué y realmente no lo debía haber hecho. ¿Algo que recuerdes?
Creo que uno de los consejos que digo, testeamos y no funcionó fue cuando recién recibimos nuestro primer capital, que fue a través de una nota convertible. Hicimos testeos en Facebook y en todo este tema de paid acquisition. Y nos decían, vas a recibir más clientes. Y de repente cuando nos dimos cuenta es que recibías más interacciones, tal vez más clientes, pero yo los veo como clientes desechables porque en realidad ni sabían por qué estaban descargando, ni terminaban el funnel. Y lo que, cuando hicimos ese testeo, me acuerdo que de repente es la única vez como que testeamos de manera muy fuerte en esas plataformas. Vimos el CAC y casi nos vamos de espaldas.
No, pues claro, acostumbrados a lo que veían.
Y después lo que dijimos fue, tenemos que encontrar maneras diferentes de llegarle al tipo de cliente que estamos buscando. O sea, no nos interesa un cliente que use ocasionalmente la plataforma o que no entienda el valor de la plataforma. Porque finalmente, pues no sé, o sea, si lo descargo porque visualmente se ve bien, pero ni quiero terminar el registro porque no encuentro el valor agregado de terminar el registro, entonces no nos sirve de nada, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando de manera interna en varias cosas de growth, pero que van muy enfocadas en seguir buscando el tipo de cliente que tenemos en mente y que tenemos como ya muy focalizado y que tenemos, de hecho, hasta dibujados, tenemos animaciones de los cuatro tipos de clientes y decimos, vamos por este tipo de clientes, o sea, visualizarlo y tenerlo muy claro. Y hemos desarrollado como hasta un universo en el que todos estos cuatro personajes se embarcan como en una misión, es como si fuera un cómic. Y justamente es un tema de branding que ya verán más adelante, pero de manera interna lo hemos usado mucho para decir, en esta campaña de adquisición que vamos a hacer, ¿por qué tipo de cliente o por qué personaje vamos a ir? Y en ese sentido te digo, ese consejo de invertir el dinero en marketing, en paid acquisition, no lo volvería a hacer de esa manera. Creo que hay maneras de invertir el recurso de manera muchísimo más eficiente y es siempre teniendo en cuenta qué tipo de cliente quieres traer, ¿no?
Me encanta cómo estás trascendiendo un poco el user persona que se crea y animándolo para darle un poco más de vida. No lo había escuchado nunca, pero me encanta. Yo también practicaba algo similar cuando estaba en Contexto. Le ponía una personalidad a la empresa. O sea, nosotros decíamos que nosotros éramos Tony Stark y escribíamos con esa voz de Tony Stark. Y la persona a la que le escribíamos era otro personaje. Entonces, generas interacciones más reales y ya como con una voz estándar a lo largo de del funnel. Pero platícanos un poco más. ¿Este cómic va a salir al exterior o lo usan solo internamente? ¿O cómo lo desarrollan?
Mira, la verdad es que una de las cosas de las que más me siento orgulloso en el equipo es que tenemos un equipo creativo bastante bueno. O sea, no vemos la parte de diseño ni la parte de branding como algo secundario. O sea, lo vemos como parte esencial de todo lo que hacemos. y el equipo creativo es espectacular. O sea, se sentaron a diseñar todo un universo de, le llaman el universo de las inversiones. Tienen diferentes como planetas y cada uno tiene, o sea, se han imaginado el mundo a través de lo que sería usar Flink todo el tiempo. Y estos personajes son los usuarios entrando a este nuevo planeta en el que usan Flink. Y cómo van interactuando en diferentes planetas, cómo te puedes volver desde... Les han puesto nombres, pero hay uno que es como tipo Merlín o Gandalf. ¿El mago? Okay. Sí, que literal es un experto y te puede dar de conocimiento, te puede dotar de conocimiento y hay muchísimas cosas alrededor. Y ese es el cliente que te digo que es como el que ya ha invertido. Y luego decimos, ¿cómo podemos lograr que este cliente nuevo se vuelva ese Gandalf y por lo tanto dote de información y de conocimiento a todos los demás que van llegando, ¿no? Entonces, sí, mira, si me escucha el equipo creativo me va a matar, pero sí se está trabajando para después lanzarlo, pero inicialmente lo estamos trabajando interno porque lo queremos estructurar bien y lo queremos bajar bien, pero sí es parte del contenido que se va a trabajar de ahora en adelante. Te digo, hay muchas cosas que sí hemos estado trabajando que esperamos lanzar en las próximas semanas. Y una de esas es esta, ¿no? Que es, te digo, presentarle a los usuarios y a la gente en general cómo vemos Flink o cómo vemos a la gente que usa Flink y cómo creemos que sería un mundo si estuvieras usando Flink, ¿no? Entonces...
Me encanta eso. Sí, total, buenísimo. Y para concluir, una pregunta que he empezado a retomar para esta segunda temporada y me ha gustado mucho porque usualmente son 60 minutos de hablar de cosas bastante padres, pero yo sé que emprender usualmente no es tan padre todo el tiempo, entonces, y la mayoría de los escuchas están en momentos difíciles, entonces, ¿cuál ha sido ese momento más oscuro o de más dificultad en tu journey como emprendedor dentro de Flink? Y cómo lo sobrepasaste o si sigues ahí, también se vale, ¿no? Compartir esa empatía con los usuarios.
A ver, de entrada creo que es como una relación de amor y odio. Creo que nunca se acaban los problemas, siempre hay uno nuevo. Pero es justamente como encontrarle ese buen gusto a los malos momentos. Porque yo te podría decir que arrancamos con un tema 100% de ingenuidad y nos tocó vivir momentos súper complejos donde no teníamos dinero para la quincena. Creo que eso lo vive cualquier emprendedor. Después hubo momentos donde literal pensamos ya en cerrar la compañía. Y luego creo que hay una mala concepción que es cuando levantas capital crees que todo se vuelve bueno, que evitas los problemas de recursos y entonces todo se acaba. Y no es cierto. O sea, los problemas se magnifican porque ahora tienes que reportarle a gente que ha confiado en ti, tienes que seguir no solamente manteniendo el performance, sino hacerlo muchísimo mejor. Y luego entran variantes que tú no conoces, ¿no? Como temas legales, clientes. Cuando tienes muchos clientes, cuando había uno quejándose, después se vuelven 1,000 o después 10,000. Y ya atender 10,000 no es cualquier cosa. Luego, algo que nosotros hemos visto de manera recurrente es, ok, logramos esto. ¿Cómo lo replicamos, ¿no? O sea, ¿cómo volvemos a hacer esta parte de viralidad? Y entonces tú mismo te pusiste un estándar altísimo, ¿no? Y entonces, ok, si estaba abriendo 9,000 cuentas, ¿ahora cómo logro abrir 15,000 o 20,000? Y yo creo que ahí es donde, te digo, los problemas no se acaban, son diferentes cosas y uno lo que tiene que entender es que es parte del proceso. Creo que encontrar esta parte de ir disfrutando las pequeñas victorias te va a ayudar a correr el maratón completo, ¿no? Pero sí, de mi lado yo no me atrevería a decir uno solo en específico porque ha habido varios. Pero finalmente, algo que hemos platicado siempre es, para bien o para mal, nosotros nos vamos a morir del lado del cliente, ¿no? Entonces, no sé si... Creo que la única manera en la que nosotros creemos que en este momento podemos desaparecer es que el cliente nos deje de usar. Y para eso pues tenemos que seguir trabajando en ofrecer algo que te digo, que constantemente les agregue valor y les haga sentido, ¿no? Entonces.
Definitivamente. No, me encanta, me encanta. Y sabes que es interesante que de las varias veces que he hecho esta pregunta, casi todos concuerdan en lo mismo y mencionan algo tan similar. Que bueno, creo que reforzar el mensaje es bastante bueno. Pues buenísimo. Sergio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y muchas gracias también a todos los atraccionados y a las atraccionadas que nos escuchan una semana más. Recuerden que pueden conectar conmigo en Instagram o Twitter. Estoy como @atraccion_. Y Sergio, ¿a ti cómo te podemos encontrar? ¿O a Flink?
Las redes sociales son @miflink en Instagram y en Twitter. En TikTok también, @miflink. Ahí estaremos subiendo varias cosas y también varias cosas nuevas que creo que les van a gustar.
¿Y algo que quieras comentar, algo nuevo en lo que estén trabajando, algo que quieras dejar como call to action?
No, creo que todavía no puedo decir porque si no me van a matar aquí de manera interna, pero no, la verdad es que nada más tomen el primer paso, prueben el producto. La verdad es que creo que estamos trabajando un producto que genuinamente está buscando cambiar el sistema y encantados que formen parte de eso.
Eso es, ahí lo tienen. Pues buenísimo. Recuerden, yo soy Víctor Cortés y esta fue su dosis semanal de Tracción.